Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todo el que se incorpore ahora mismo a Onda Madrid, que sepa que llevamos desde las 4 de la tarde en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. En esta última hora nos vamos a fijar en los receptores y también en los donantes. Habíamos dejado a nuestro compañero del servicio técnico nuestro, Quique Garcinuño, rellenando papeles. Sabíamos que ya había entrado y había empezado a donar sangre. Y Marta, ¿ya ha terminado la donación de Quique?
Ya ha terminado la donación de Quique Garcinuño, de nuestro Quique Garcinuño. De hecho, ahora está en una sala, bueno, pues con la luz más tenue, rodeado de neveras, donde uno puede cogerse un sándwich o puede tomarse un refresco. Y Quique, compañero, ¿cómo ha ido?
Pues bien, perfecto. Según la enfermera dice que ha salido la sangre como muy rápida, debe ser que me sobraba. Sí, sí.
Pero nada de mareo, nada de nada, ¿no? Te encuentras muy bien. Has escogido, por cierto, dulce después de la donación. Te han preguntado qué querías, si dulce o salado, ¿no?
Sí, y bueno, yo soy un poco goloso y de vez en cuando pues, un poquito de chocolatito. Pues,
viene
no,
muy
no viene
bien.
Mal.
Claro.
No, no está mal.
Claro.
Pero nada, no, normal. Si donas sangre es de lo más normal, ¿sabes? Tampoco tiene por qué pasarte nada. Si estás en condiciones físicas buenas y tienes bien la tensión y todo eso, yo animo a la gente que lo haga.
Pues que lo haga, efectivamente.
Ay, me encanta. Sí. Quique, gracias, porque esto sí que es la radio verité total. O sea,
totalmente, muchas hemos gracias,
hemos hablado Quique. De donación, gracias, Quique. Se ha levantado, ha ido corriendo a rellenar los papeles, le han llamado y ya está. O sea, ha sido muy, muy rápido. Bueno, van a conocer a partir de este momento testimonios que yo creo que les van a animar a dar sangre si todavía no lo han hecho nunca. Antes de presentarles a nuestra próxima protagonista, le voy a pedir a Constantino Mediavilla que me la presente. Así que, Costan, cuando quieras, buenas tardes. Adelante.
Buenas tardes, Nieves. Con permiso, vamos a empezar diciendo, en este entorno, donde llevamos toda la tarde, que la donación es un acto generoso, que es imprescindible y que la transfusión es uno de los 5 tratamientos que más se prescribe a nivel general y ante el que hoy por hoy, ojo, no hay alternativa. Ya lo sabemos, lo estamos contando. Bajo el lema Madrid dona sangre, salva vida, súmate al esfuerzo, la acción se va a prolongar hasta el próximo domingo en más de un centenar de puntos de la región. La persona que probablemente más sabe y que más nos puede contar sobre este goteo de vida se llama Luisa María Barea García. Es directora gerente del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, que se creó en 1988. La institución lleva 34 años bombeando vida a través de sus venas, que son los diferentes puntos de donación repartidos a lo largo y ancho de toda la Comunidad de Madrid. Diríamos que el centro prácticamente es el corazón de Madrid. No para de bombear y por esta labor esencial este centro fue también premiado hace tan solo unos días a la mejor iniciativa sanitaria en la 20ª edición de los premios Madrid en el Hotel Palace. La directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid desde diciembre de 2013 es médico especialista en hematología y hemoterapia, doctora en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. 28 años de experiencia en el campo de esa medicina transfusional y de la donación de sangre en centros de transfusión y en servicios también de transfusión hospitalarios. Pero la sangre caduca, la sangre no se puede fabricar. Sin embargo, es vital para las cirugías, para los tratamientos oncohematológicos, es decir, para las urgencias. La fachada de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo Autonómico, se va a iluminar hoy, posiblemente hasta ahora ya lo esté, de rojo, este martes, y va a apoyar esta iniciativa. Una iniciativa que se puede colaborar acudiendo a 25 hospitales públicos de la región y el Centro de Transfusión, y habrá unidades móviles que visitarán esos 100 puntos también de la región. Objetivo, Luis Abarea, lograr 7.000 donaciones. Junto a Nieves Herrero, hoy aquí, seguro que conseguimos alguna bolsa más de sangre en este goteo de vida. Y lo vamos a hacer, como a usted le gustan las baladas, a ritmo de Scorpions. Suerte.
Pues Luisa María Barea, gracias por estar aquí después de esta bonita presentación que ha hecho Constantino Mediavilla. Aquí la tenemos a ritmo de Scorpions, como decía Constant, y sobre todo con un reto por delante, ¿no?
Efectivamente, Nieves, tenemos el reto de diario de conseguir esas 900 donaciones. Ahora este reto es un poquito más alto en esta semana de la donación, en la que además celebramos el Día Mundial del Donante, hoy día 14, es un poquito más alto y queremos en toda la semana obtener 7.000 donaciones. Con esto lo que queremos es seguir abasteciendo todas las necesidades que tenemos en los hospitales y además incrementar en 2.000 unidades las reservas que actualmente tenemos. ¿Por qué? Porque llega el verano,
claro,
me imagino. Es un problema.
Problemón, porque sí. La gente se va, ponen SMS, imagino, WhatsApp a los donantes, y es que no están en Madrid, ¿no? Se han ido.
A ver, la gente normalmente pues en verano sale, pero es que este año, después de 2 años de pandemia, en los cuales hemos visto truncados todos los viajes que teníamos planeados y cualquier esparcimiento que hubiéramos querido tener, pues estamos todos deseosos de salir pitando de Madrid.
Y esperan el gran éxodo, y ese es el temor, ¿no?, de quedarse sin reservas, que este es el problema.
Efectivamente, es un problema que tenemos todos los veranos, pero que muy probablemente este verano, si no tomamos medidas antes de que llegue ese éxodo, pues va a ser más grande. Por eso estamos esta semana incentivando y haciendo llamamiento a que las personas que puedan y lo deseen se acerquen a donar a los hospitales, a las unidades móviles, al centro.
Pues mira, alguien que estaba escuchando este programa resulta que ha dicho, pues voy a donar. Marta Zúñiga está con ella. Hola, Marta.
Sí, hola, buenas tardes. Sí, de nuevo, Nieves, estoy con Belén. Ella ha escuchado por la radio que había una campaña de donación de sangre, una campaña especial. Ha dicho, voy a donar. ¿Ha sido así, Belén?
Así es. Pues nada, esta mañana en el coche lo he oído. Es algo que yo creo que todos tenemos en la cabeza como, ay, tengo que ir a donar, pero nunca haces por, ¿no? Nunca sacas el rato. Y justo, pues nada, me lo han recordado y he dicho, de hoy no pasa. Entonces, pues muy bien, porque seguro que como yo hay un montón de gente y súper bien.
¿Y cómo ha ido?
Pues nada, muy bien. El equipo son todos maravillosos, las chicas que nos han atendido a mí y a mi pareja, súper encantadoras, muy amables, está muy a gustito y animo a que todo el mundo venga porque la verdad es que es una experiencia muy buena y muy necesaria.
¿Y desde cuándo llevas donando?
Pues desde los 18 años. En cuanto pude, sí, sí, sí. Además también hemos aprovechado ya que veníamos y hemos donado, o sea, nos hemos registrado para ser donantes de médula. Ajá. Así que pues igual, animo a todo el mundo que es muy necesario y nada, adelante.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Has visto, Nieve, la radio en directo, el poder que tiene, ¿eh?
Pues sí, señor, y lo que me gusta es que ha ido con su pareja.
Efectivamente.
Claro, esto
que
no
está donando ahora mismo.
También. Bueno, Luisa María, ya ves que es verdad que un empujoncito hace que de repente un montón de personas que a lo mejor lo tenían pendiente pero no era algo urgente. Bueno, pues hoy es el día del donante y es el día que había que venir.
Hoy es el día del donante, todos los días para nosotros son el día del donante. Tenemos los mejores donantes del mundo mundial, yo no me canso de decirlo porque de verdad lo pienso. Son gente que responde siempre a nuestras llamadas. Muchas veces no hace falta ni que les llamemos, acuden de forma totalmente espontánea y gracias a ellos podemos diariamente abastecer a todos los hospitales de nuestra región, que son muchos.
Bueno, se puede colaborar no solamente viniendo a este centro de transfusión, se puede colaborar también acudiendo a otros hospitales, ¿no?
Mira, se puede colaborar acudiendo a las unidades móviles que recorren nuestra geografía. Perdón.
Sí, que ha recuperado la voz hace para el programa prácticamente, ¿verdad?
He estado muy afónica, pero parece que ya estoy bien, salvo este pequeño inciso. Como te decía, se puede donar sangre a las unidades móviles que están en distintos puntos de nuestras localidades, calles, etcétera, y también se puede donar en 25 hospitales y en las unidades, en la unidad de donación de aquí del Centro de Transfusión y también en la unidad que tiene Cruz Roja en la calle Juan Montalvo.
Pues muy bien, ahí están los puntos para acudir y lo que sí vamos a hacer, Luisa María, es ir conociendo casos con personas que les vamos a poner nombre y apellido y vamos a saber qué pasa cuando alguien tiene un problema y recibe la sangre. Estás con nosotros, te incorporas a todo este programa donde vamos. Queremos desde luego que ustedes sepan que en este Día Mundial del Donante, en esta jornada, queremos agradecer la generosidad de los que dan sangre y hacer que muchas personas recuperen desde luego su estado de salud. Roberto Macedonio está al lado de, vamos
Caray,
a decir, de un...
¿Cómo lo llamamos?
Venga, ¿cómo lo llamamos? ¿Un héroe?
Un héroe, sin duda alguna. Un héroe, Nieves. Él es Fernando Beamud. Vamos a conocerle porque su caso es especialmente significativo y hoy ha querido contar su historia para visibilizar la importancia que tiene el hacerse donante. Por eso, vamos a conocerle de cerca y su historia comenzó con un infarto de miocardio, Nieves, que sufrió, que se complicó además con una hemorragia grave y si por si todo esto no fuera ya bastante, se sumó el hecho de que su sangre es del grupo TJA. Yo nunca lo había escuchado.
¿TJA? Por Dios, que Luisa María además hematóloga, que es un grupo rarísimo, ¿no?
Es un grupo muy, muy raro, tan raro, tan raro, tan raro, que nosotros aquí que tenemos sangre congelada en nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero, procedente de donantes con grupos muy raros, pues no teníamos ni una sola bolsa de este grupo. Y vaya, hubo que traer sangre, si no recuerdo mal, de Australia y de Alemania.
Y de Alemania.
Aparte de, le donaron sus hermanos que también tienen el mismo grupo tan rarísimo, TJA, o más coloquialmente conocido como Tijuana.
¿Tijuana? Es que de verdad que no lo había oído en la vida. Bueno, pues vamos a conocer de cerca,
vamos a conocerle,
¿no?,
a él, a sus hermanos, porque uno de ellos, de hecho, vino desde Alemania para salvarle la vida. Fueron unas horas frenéticas, cruciales. No fue suficiente la sangre de sus hermanos y el Centro de Transfusiones se encargó de coordinar ese traslado de más sangre TJA desde Australia, desde otros países. Este centro, junto con sus hermanos, salvaron la vida de Fernando Beamud. Por eso él hoy quiere dar las gracias, Nieves.
Pues me parece precioso. Fernando, lo primero, ¿cómo estás?
Yo estoy estupendo, estupendo.
He hecho un toro.
Sí, no, ahora mismo, hombre, la verdad que es fenomenal. La verdad que he tenido mucha suerte en todo. En cuanto al tema de las donaciones, llevamos años ya donando. Hace ya mucho tiempo, pues a través del Hospital Universitario de Getafe, pues detectaron algo en la sangre y empezaron a analizarlo y bueno, como Luisa, ¿no? Pues expertos que ven algo, una chispa en algo, en una analítica, en un tal, y empiezan a investigar y dicen, y descubren eso, ¿no? El tipo de sangre. Como bien decía Roberto, pues bueno, pues me iba a trabajar, iba conduciendo, yo noté que algo iba mal y que me faltaba la respiración y tal, no me acuerdo de más. Llegué a urgencias y la verdad que me atendieron estupendamente, eso es lo que me comentaron. Pues como digo, no me acuerdo de nada. Y de repente pues empezó la aventura, ¿no?, de la sangre, que fue que claro, tenía una hemorragia en el duodeno, por lo cual necesitaba muchísima sangre, o sea, más de la que teníamos almacenada. Nosotros venimos aquí a este centro donde nos microcongelan la sangre.
Nosotros es la familia.
Sí, exacto, exacto. Claro. Mis hermanos, mi hermano Carlos, mi hermano Nacho, que actualmente vive en Düsseldorf, Y entonces, claro, de repente, pues me surge, estoy dentro de un quirófano, se necesita más dotación de sangre y no hay. Se pide permiso para...
¿Todo esto consciente o no?
No, yo
dormidísimo,
esto
¿no?
Esto me lo han contado todo.
Porque,
después.
Porque, Fernando, tenías dos paradas cardíacas, te sacaron de dos.
Dos. O
sea, una de 2 minutos y otra crítica de 12 minutos.
De 12 minutos.
Casi estuviste más allá que acá.
Sí, yo lo del túnel, eso que ves el túnel.
Esto, el túnel, la luz no y todo esto, ya.
No lo ve, pero creo que estuve por ahí andando un buen rato por
claro,
el túnel.
Pero no te querían, decían, Fernando, no. Tú para abajo.
Tú sal para afuera. Efectivamente, o sea, increíble. Lo que sí que es increíble es que en momentos como estos, ¿no? Que necesitas la ayuda de tu familia, que son los únicos que te pueden donar y que no puedes aceptar otra sangre que no sea ese tipo y que te falte y que haya un organismo como el Centro de Transfusiones y que haga lo imposible para hacer llegar. Estamos hablando que dices, bueno, Alemania está cerca. Una
sí,
leche,
pero...
son 2 horas y media en avión, pero hay que coordinar esa petición, hay que, el hospital donde está esa sangre, hay que canalizarlo, hay que transportarlo, tal, ya no te quiero decir nada,
¿y tú estabas...
Australia.
Bueno, lo de Australia me ha parecido.
O sea, de traer sangre de Australia porque no había suficiente y tal, mis hermanos tuvieron que donar 2 veces... O sea, solo se puede donar una vez.
Una vez y esperar un tiempo.
Y esperar un tiempo, claro, a que se regenere, tal. Y era tal la necesidad de sangre que tuvieron que tomar hierro y tal, diferentes...
Sí, que nos lo diga Luisa María, que qué momento, ¿no?
Fue un momento, él nos recuerda, porque no. Él muy posiblemente estaba en coma, no sé si inducido o en coma.
Inducido estuve una semana en la UCI.
Quiero insistir en que él tuvo primero la hemorragia y como consecuencia de la hemorragia tuvo el infarto. No fue primero el infarto y luego la hemorragia.
Yo creía que había sido primero el infarto.
Primero la hemorragia cuando tuvo tal hemorragia duodenal que al tener muy pocos glóbulos rojos el músculo cardíaco no recibió oxígeno y se infartó. Y luego tuvo... pues la buena suerte de que sus hermanos son también Tijuana, pero claro, con la cantidad de sangre que había no era suficiente. Tuvimos que recurrir tanto a sus hermanos que donaran muy frecuentemente, no sé si llegaron a hacer incluso 2 donaciones semana,
sí,
que es una barbaridad, porque entre donación y donación hay que esperar dos meses, pero ellos, como era un caso tan especial...
Sí que se les iba al hermano,
claro,
vamos.
Sí, se les administró una serie de tratamientos, entre ellos hierro, quizás también eritropoyetina.
Sí.
Y esto estimuló la médula para que produjera más glóbulos rojos y pudieron donar con ese poquito intervalo de tiempo. Pero aún así hizo falta traer bolsas de fuera, como
pero,
bien ha dicho él.
Como decía Fernando, ¿cómo se coordina el que llegue desde Alemania en un corto espacio de tiempo, el que llegue desde Australia?
Pues mira, esto es porque los centros de transfusión de todo el mundo estamos interconectados en una red solidaria y cuando tenemos identificados a donantes de grupos muy, muy raros, lo que hacemos es esa sangre de esos donantes es criopreservarla, mantenerla congelada. Así puede estar, en vez de los 42 días que permanece a 4 grados, puede estar muchos años, 15 años o más, congelada. Y esto nos da tiempo a que si en algún lugar del mundo hay alguna de estas bolsas raras, pueda viajar congelada en unos contenedores especiales hasta llegar al sitio donde puede ser utilizada.
Madre
y actuamos
mía.
De forma solidaria todos los centros de transfusión del mundo.
¿Hay más sangre rara como esta Tijuana?
Mira, el glóbulo rojo tiene muchos antígenos, tiene muchos grupos. Se conocen popularmente los grupos A, B, O, A, B, A, B, o sea, A, A, B, 0, O y ya está. Y el RH, pero es que hay otros 300 y pico grupos sanguíneos y dentro de estos 300 y pico,
por favor,
los hay que son extremadamente raros. Entonces, eso, digamos que si te sensibilizas frente a ese grupo, bien porque has tenido un bebé, en el caso de las mujeres, o bien porque has recibido una transfusión previa, y en otras ocasiones de forma natural se crean anticuerpos contra el glóbulo rojo, como es el caso del Tijuana, él tiene anticuerpos naturales, tú no has recibido transfusiones previas, entiendo.
No.
Pero en esos casos pues es necesaria sangre exactamente del mismo tipo, porque si no puedes tener una grave reacción transfusional que te puede conducir a la muerte.
Claro. Oye, Fernando, ¿eres otra persona desde que saliste de esa de ese túnel?
Hombre, la verdad es que al principio no tienes conciencia, porque yo no me acordaba de muchas cosas, ¿no? Claro, ya cuando te sientas y te empiezan a contar toda la historia, tus hermanos, los médicos y tal, y dices, madre mía, de la que me he librado.
Madre mía.
O sea, era como todo el mundo me dice, es un milagro, o sea, es una circunstancia pues, que...
Bueno, si te hubiera pasado en Vietnam, donde tú vivías...
Sí, bueno, exactamente, eso es lo que...
A saber qué hubiera ocurrido, ¿no?
Hombre, sí que es verdad que lo que es la estructura sanitaria, hospitales y tal, no es lo mismo. De hecho, yo cuando viajo tengo que llevar un informe traducido al inglés, igual que mi hermano en Alemania también, porque si mañana mi hermano Nacho tiene un accidente, no le pueden hacer una transfusión. Tiene que informar, oye, ¿qué tal? De hecho, llevamos una tarjeta en la cartera donde pone Tijuana, pero la gente no sabe lo que es el Tijuana.
Ay. Bueno, yo no sé si podríais viajar con una bolsita de sangre.
No.
Madre mía, esto es una cosa...
Viendo Australia y viendo las distancias, quiero decir, y ellos nos han llamado en algunas ocasiones también para gente que en un momento necesitaba, como decía Luisa, ¿no? Es decir, oye, hay una persona en Málaga que necesita tal, y nos se ponen en contacto con nosotros y tienen el Tijuana también. Y venimos y le ayudamos a esa persona, ¿sabes? O sea,
claro, claro.
Y la sensación, pues que tú me preguntabas, pues ¿cómo está? Pues la verdad es que una sensación muy, muy placentera, ¿no? Y decir, es como... A lo mejor es una exageración lo que te voy a decir, ¿no?
A ver.
Pero toda esa sangre que vino... como sangre fresca, que se llama, ¿no? Esa sangre fresca, nueva y tal, no sé, me hace sentir, muy fuerte, ¿no? Ahora mismo.
Pero qué maravilla, es que me encanta.
De mi familia, de mis hermanos y de otra gente, pues bueno, que espero que de cara a futuro yo también les pueda ayudar.
Y que sí, Fernando. No te retires, que queremos que sigas y que conozcas otros casos.
Ah, sí, sí.
Por ejemplo, a las hermanas Guijarro.
Nada menos.
A ver, Roberto, preséntalas.
Venga, porque son dos hermanas, ya las vamos a saludar. Empezamos por Ana, por ejemplo, Nieves.
Claro.
Venga, empezamos conociendo a Ana Guijarro. Ella es, sin duda, una de las donantes más solidarias de la Comunidad de Madrid, porque es la persona de nuestra región que más donaciones ha hecho.
¿Pero qué dices?
La que más donaciones ha hecho,
o sea,
tiene el récord.
Medalla cum laude, ¿no?
Medalla de oro para ella, está en el podio con 64 donaciones contabilizadas.
¿Pero desde cuándo?
Pues claro, desde los 18 años. Los 18 años que era socorrista de Cruz Roja, se dio cuenta en ese momento de que tenía que hacer algo para ayudar a los demás. Había visto todo tipo de accidentes y eso la llevó a hacerse donante. Desde entonces no ha dejado de hacerlo y hoy está orgullosa de ser la mayor donante de la región. ¿Y qué hay de su hermana, de Maite?
Eso, que la acompaña Maite.
Bueno, pues Maite, en cambio, ha tenido que someterse hasta en dos ocasiones a una transfusión de sangre. Sufrió un mioma en el útero que le generó una gran pérdida de sangre, por lo que fue vital la transfusión en su caso. Ella no puede donar y reconoce que no era donante, pero esta experiencia le cambió la vida. Quiere poner a su hermana como ejemplo y hablar de la importancia que tiene la solidaridad y la cadena de favores en las sociedades de hoy en día, Nieves.
A mí hoy me queréis entre todos sacar de aquí emocionada, llorando. No puede ser.
Desde luego.
Lo primero, me dejáis saludar a Ana. Caray, Ana, que no sé qué corazón, ¿no? Tienes.
Te acostumbras. El primer día, bueno, pues es necesario, pero luego ya empiezas y continúas y hasta donde pueda y me dejen.
Pero fíjate, veo a tu hermana Maite hasta emocionada. Emocionada porque, claro, tú sabes el acto de generosidad y lo que ha significado para ti recibir una transfusión, ¿no?
Sí, la verdad es que es un sentimiento cuando estás allí en camilla, te están transfundiendo la sangre y pensar que ha habido alguien que se ha molestado en ir, donar para ti. Es una sensación tremenda, no se sabe cómo dar las gracias. Es decir, yo creo que no hay forma de dar las gracias para un acto tan generoso y tan importante. De ahí que hablaba yo con Roberto de que uno tiene que seguir con esta cadena de favores con la capacidad que uno tenga. Yo no tengo capacidad para donar, pero tengo capacidad para hacer otras cosas. Y entonces esto es lo que hay que difundir, ¿no? Igual que decía Lorenzo, esa importancia del deber, a mí me parece muy importante el deber y el inculcarnos lo que debemos hacer unos por otros. Entonces, bueno, pues yo le contaba a Roberto el otro día, mi forma fue llegar al colegio donde yo trabajo, la Natividad de Nuestra Señora, coger a mis chavales y decirles aquella sensación y cómo uno no puede a veces dar las gracias como le gustaría y lo tiene que hacer de otra manera.
Tienes ahí a tu hermana, que yo no sé si algún día le has dicho, no sé, esto de Ana, gracias.
No.
Pues yo creo que a lo mejor hoy es el día.
No, la verdad es que tenemos inculcado, yo creo, desde pequeñas, la historia del deber, sí. Del deber de hacer por los demás. Entonces, bueno, pues sí es verdad que cuando me dijeron que me tenía que transfundir, yo lo primero que hice fue decir, mi hermana es donante, llamadla a ella y no usamos otra sangre, ¿no? A ver si la suya me sirve. Nada, no te preocupes, me dijeron. Y bueno, no era sangre suya, pero era de cualquier persona, lo que quizá para mí es más importante, porque no era sangre de mi hermana, era de alguien que no conozco. Pues es una sensación muy importante y yo creo que no se puede quedar solamente en uno, sino que hay que difundirla.
Mira, ahora que veo a mi compañero Quique, que de repente se ha levantado y se ha ido a donar sangre, yo creo que significa mucho lo que estás diciendo, estoy segura. Igual que cuéntame el momento de dar sangre, de donar, siendo la que más has donado sangre.
Eso llama mucho la atención. Me parece increíble que yo sea la persona que más ha donado en Madrid. Porque dices, bueno, tiene que haber gente que haya donado muchas veces más que yo.
Pues se ve que
no. Me llamó mucho la atención.
No, y a nosotros nos llama la atención que es que aquí... todos los años, no, Luisa María, no, dinos.
La mujer que más donaciones ha hecho. En hombres hombres más. Que han superado, pero tiene una explicación. Las mujeres podemos donar menos veces al año.
Eso es.
Solo tres veces al año, mientras que los hombres pueden donar hasta cuatro.
¿Y por qué las mujeres menos?
Porque, mira, en un año normal, las pérdidas que podemos tener una mujer con la menstruación pues son equiparables a una donación de sangre.
Ah,
claro, y luego, además, claro. También tenemos embarazos, partos, lactancias y todo eso, pues lógicamente hace que no podemos donar con la misma asiduidad
frecuencia que los hombres. ¿Pero qué te parece estar al lado de esta donante que, vamos, lo raro es verla aquí y no donando sangre?
Yo estoy encantada de estar con esta donante.
Ahora no puedo, si no pasaría.
Estoy encantada de estar con ella y con todos los demás y además de darle las gracias. Y además de que sean los propios pacientes que están hoy aquí y las que les den las gracias, porque nuestro porqué diario es precisamente establecer ese vínculo entre donante y receptor, donante anónimo, receptor que recibe la sangre y ser un poco la voz de ese donante dando las gracias, de ese receptor, perdón, dando las gracias al donante.
Bueno, Ana, ¿escuchas a tu hermana?
Uh-huh.
Y ya sabes lo que siente alguien que recibe sangre, ¿no?
Y espero que siga con sus chavales y les inculque que empiecen desde muy jóvenes, porque creo que es necesario que empiecen los chavales muy jóvenes y que se hagan donantes de médula. Muy importante también, ¿verdad?
También, claro.
También. Yo ya estoy tipada, pero bueno, ya con la edad pues se hace más difícil que te llamen, pero muy importante que ella siga. Y animarles a todos. Y sigo diciendo lo que decía ayer, cuando me preguntaron estos chicos que te dicen como excusa, no, es que yo tengo mucho miedo a las agujas. No, te haces un piercing, vienes aquí a donar, que no pasa nada, que te tratan fenomenal.
¿Un piercing o un tatuaje?
O un tatuaje.
Que, ojo, que también eso tiene su mérito el que se atreve, ¿no? O sea,
pues
que
no hay excusa, tienen que venir. Y cuanto más jóvenes, mejor, ¿verdad?
Sí, porque así pueden durar mucho rato.
Y que me ganen, que me ganen.
Eso. Claro, quiero incorporar a esta conversación a otra persona que creo que tiene otro testimonio. Eso no quita para que volvamos ahora con vosotros otra vez. Pero me parece que ya es necesario conocer su voz.
Vamos a conocer la voz de Silvia, que es la madre de una niña de 4 años... que es receptora. De hecho, y Silvia lo que quiere es agradecer a los donantes que su hija siga viva. Su hija necesitó una transfusión de sangre para poder vivir. Había nacido con un problema de corazón y es que tenía las cavidades de este órgano cambiadas, tenía 8 cardiopatías congénitas y le practicaron una cirugía para poder reconstruirlo, para ponerlo todo en su sitio. Bueno, pues en esta intervención perdió mucha sangre, se tuvo que someter a varias transfusiones. Hace un año tuvo que volver a ser intervenida y ahora la hija de Silvia pues lleva una vida normal, es feliz, está en primero de infantil.
Anda.
Y de hecho dice Silvia que es una niña muy alegre, positiva, madura y muy especial.
Silvia, estamos hablando de Alba.
Efectivamente, hola.
Hola, ¿qué tal estás?
Pues muy emocionada, la verdad. Y eternamente agradecida, y el poder estar aquí y dar las gracias a esta donante. Gracias de corazón.
Nada. Ana.
Ana, sí, justo. Porque hay muchas veces, claro, reciben sangre los pacientes, pero no les ves la cara. Y hoy aquí, gracias.
Nada, es un placer. Y seguiré.
Muchas gracias. Que es imposible dar las gracias, porque el gracias se queda corto. Tratas de buscar algún adjetivo y no lo encuentras. Y bueno,
porque les llevo el corazón. Claro que sí, porque tú veías que era demasiada sangre, ¿no?, la que necesitaba la niña.
Sí, primero para poderla operar, porque sin sangre no se podía hacer la operación. Era una coración extracorpórea, el que va, sacan el corazón y tienen que sacar el circuito sanguíneo. Y para eso se necesita mucha sangre, en muchas horas. En principio iban a ser de 6 a 8 y al final pues fueron 12. A corazón abierto, y pues necesita una cantidad de sangre pues bastante grande, y ya no solamente es eso, sino también toda la sangre que necesito para ese duro posoperatorio.
Claro, claro. ¿Cuántos años tienes, Silvia?
Pues porque mira, me parece tan 4 años.
No, pero tú.
Ah, yo tengo 39.
39 años.
Sí, tuve a la niña con 34.
Con
35, perdón.
Con 35. Claro, te cambió la vida, porque esto sí que es un máster en fin, en vida. Es que la vida sí es así,
sí.
No es fácil, ¿no? Vivir no es
no,
fácil.
Es
complicado.
Yo lo llamo el vivir la aventura con mi hija Alba. Es como una aventura que tienes que afrontar los obstáculos, sacar la fuerza, no sé de dónde, pero al final mucha gente a lo mejor me estará oyendo, muchas madres y muchos familiares de estos niños, y al final tienes que tener esa esperanza y esa confianza en esta sanidad pública tan buena que tenemos en Madrid, confiar, y gracias a todos esos donantes que forman parte de ese equipo médico que sin sangre no pueden trabajar ni funcionar, y al final, gracias a cómo está todo montado, pues la gente sigue adelante. Entonces, si muchas madres me oyen, que mucho ánimo, que se puede, que confíen, y un abrazo lleno de amor de mi parte a esas madres y a esos niños.
Ay, Silvia, no sé si queréis, Fernando, ¿cómo te quedas escuchando?
Hombre, pues la verdad es que muy emocionado, ¿no? Por saber que parte de mi sangre puede hacer sentir, hacer revivir y hacer crecer ese amor, ¿no? En este caso tu hija, ¿no?
Sí. Joder,
yo me la estoy imaginando, claro.
Yo también.
Cuatro añitos, y tal, sentadas en una cama de un hospital, tal, y todo esto, y que gracias a personas anónimas o personas donantes se pueda salvar, o sea, es que salvar la vida, no solo de la persona, sino de todo su entorno también.
Sí, sí, porque sí, total. Es que es un rescate a todo el entorno, ¿verdad?
Sí, sí, y es que al final el donante, claro, vienes a donar y donas, pero claro, esa sonrisa que se lleva el donante, esas ganas de vivir, esa recuperación, esa mejoría, el poderse sentar, recuperarse, encontrarse mejor, es una cosa que no tiene precio y en el fondo
se lo quieres transmitir porque ellos no lo ven.
No lo vemos. Eso es.
Entonces, nosotros no lo vemos. Esa sonrisa que se genera de un niño o de una persona enferma, pues es una cosa que es el mejor regalo que se puede hacer en la vida. Sí. Es el acto más generoso que puede haber.
Maite, ¿y tú que trabajas con chiquitines? ¿Qué le dirías a Alba cuando ya sea una niña mayor?
¿Qué te está escuchando?
Yo creo que no va a hacer falta que le digamos nada,
no, nada.
¿Verdad? Porque ella sabe lo que ha vivido, lo va a recordar perfectamente. Y yo creo...
A pesar de ser tan pequeñita.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Sí,
sí,
sí, lo va a recordar.
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Se hacen niños con una sensibilidad y una madurez y unos niños tan especiales que brillan por donde van. Solamente con que hables con un par ya te das cuenta.
Lo creo. Así que lo va a recordar, Alba.
Sí, lo va a recordar.
Y va a saber que alguien fue generoso en un momento determinado.
Sí, ¿no? Además que, aparte de ella, de pequeñita, lo que ha recibido, pero todo esto, los adolescentes que nos escuchan y a veces pensamos bueno, que van a lo suyo, que están distraídos, que solo les interesa las salidas, el botellón y tal. Cuando les propones ciertas acciones sociales y ciertas actividades, responden. Y a ellos les gustaría. Y a veces lo que pasa es que les tenemos que guiar y darles un quehacer. Pero en cuanto les das esa guía y ese motivo, lo hacen. Entonces, el inculcarles la idea de que hay que hacer algo por los demás es importante y se les queda. Es importante y se les queda.
Yo creo que sí que se les queda. Luisa María, yo es que creo sinceramente que estos testimonios, o sea, yo me he quedado, es que fíjate tú, porque no puedo donar, pero es que tengo ganas de hacerlo. Pero tú decías, si no puedes hacer eso, sigue una cadena de favores. Sigue una cadena de favores. No te quedes quieto, ¿no?
Efectivamente, es importante donar, es importante transmitir el mensaje, como estáis haciendo hoy aquí, ayudar a transmitir ese mensaje. Es importante educar a los hijos, educar a los jóvenes para que tengan valores y para que sepan que tienen que continuar esta cadena de favores y ser el relevo de otros que ya han dado todo lo que podían. En eso también trabaja el Centro de Transfusión y tenemos proyectos de aprendizaje y servicio con los niños de la ESO y bueno, inculcamos estos valores de la donación ya desde pequeñitos y muchos de ellos donan cuando llegan a los 18 años y continúan donando después.
Marta Zúñiga, que nos ha acompañado yendo de aquí para allá en este programa especial que estamos haciendo desde este centro de transfusiones. Bueno, ¿qué ha sido para ti de todas las fotos que se te han quedado en la cabeza, de las imágenes de esta tarde? ¿Cuál es la que más te ha impresionado?
El brillo en tus ojos me ha impresionado muchísimo.
El de Silvia.
El de Silvia y cómo has transmitido el brillo de tu hija Alba en tu mirada también. Y ese gracias que has dado tan sincero, la verdad es que me ha emocionado.
Pues claro, cómo no. Vamos a decir que además, Marta, tú eres donante.
Sí,
que eres
soy donante desde hace 15 años.
15.
Exactamente, sí.
Pero no tienes tantas donaciones como Ana.
No, ni mucho menos. nunca llegaré a ellas, yo creo.
Bueno, se consigue.
Hay que dar tiempo, ¿verdad, Ana? Sí. Tiempo al tiempo. Bueno, tenemos que ir cerrando este programa tan especial de hoy, donde lo que queremos es llegar a 7.000 donaciones. Este verano no nos podemos arriesgar a que haya un Fernando que venga a un hospital y que se encuentre con que no tiene sangre, o que venga una Albita y que de repente tenga un problema o una Maite que se encuentre con que no hay sangre. Hay que donar. Necesitamos llegar a 7.000.
Hay que donar. No podemos obtener este medicamento de ninguna otra manera. Siempre se ha obtenido de la generosidad de los donantes y los donantes no nos van a fallar, van a continuar dando la vida por los pacientes de nuestra comunidad.
La verdad, Luisa María, ¿que llevas cuántos años aquí?
Pues la verdad es que creo que son más de 28. aquí llevo nueve, pero en total en el mundo de la donación y la transfusión, pues llevo desde el 92, no sé calcular ahora mismo, llegan...
¿Y se 30. Sabe ya todo sobre la sangre?
Que va, ojalá. No. Yo solo sé que no sé nada. Hay otros que saben mucho más que yo, pero ni por esas saben todo lo que hay que saber de la sangre. No.
Claro, pero sí se sabe que la sangre salva vidas, que realmente de una donación se salvan 3 vidas. ¿Esta es una ecuación?
Esto es una ecuación porque cada unidad de sangre se procesa aquí en el centro, en el laboratorio que hay aquí al ladito, el laboratorio de fraccionamiento, y se pueden obtener 3 componentes de esa unidad de sangre, que cada uno puede ir a un paciente diferente, con lo cual ayudas a 3 personas. Por una parte los glóbulos rojos, por otra parte el plasma y por otra parte las plaquetas. Con lo cual un donante con una donación puede ayudar a 3 personas distintas con 3 patologías o 3 procesos diferentes.
Pues vamos ya a ir cerrando este programa especial. Roberto Macedonio, ¿con qué te quedas? Fíjate, de este programa de hoy.
A veces cuando donas, cuando vas a donar sangre, no eres consciente de que detrás de esa donación hay historias humanas, como las que hemos conocido hoy. Hay una persona, Nieves, que efectivamente está esperando la donación. Vas, te extraes sangre, donas, pero muchas veces no terminamos de ser conscientes de que estamos salvando vidas. Y ese es el mensaje que pondría yo hoy sobre la mesa, que estamos salvando vidas como la de Fernando, vidas como la de Alba, también como la de Maite. Entonces, de verdad, hay que donar porque con ese gesto tan sencillo, tan rápido, salvas vidas. Salvas vidas.
Pues Fernando, lanza tu propio mensaje. Mira, yo leo ahí, en este centro tú también puedes salvar una vida. Salvas 3 y eres un donante. Salvas una vida y eres un héroe. Sí. Oye, pues vayamos a salvar 3, que eres un sí. Héroe al cubo.
Sí, no, ahora sí. Lamentablemente ahora no puedo ser donante porque, por lo que me ha pasado. Pero, como decían ellas, ¿no? Es decir, hay otras maneras de hacerlo. De hecho, me he hecho voluntario de la Cruz Roja. O sea,
ya que sabía yo que esto no, esta cadena no acababa.
Y al final es eso, es devolver la cadena de favores. ¿Que no lo puedo hacer de una manera? Pues lo estoy haciendo de otra. Ayudando a personas mayores a llevarles al hospital, a conducir la furgoneta, a llevarle a los cursos para que ahí a la sede, en fin.
¿Has estado alguna vez en Tijuana?
No.
Por favor, no. Tienes que ir a ver tu origen.
No lo conozco.
Bueno. No sé si les has dicho a tus padres, oye, pero por favor, ¿qué es esto?
No, mis padres, o sea, mi madre en concreto no tiene nada de tal. Nuestros hijos y sobrinos no tienen ese tipo de sangre, es curioso, ¿eh?
Fíjate, ¿verdad? O sea,
solo somos nosotros.
Solo vosotros, sí, los hermanos, nada más.
Tengo un hermano gemelo que sí que me puede donar a mí, mi hermano Nacho, el de Alemania, sí que me puede donar a mí, pero yo no le puedo donar a mi hermano Nacho. Es que son cosas extrañísimas.
La hematóloga.
Sí,
por
no,
favor,
ya.
Luisa María, estas cosas tan raras, ¿no? Sí, que sí. Pasan.
Porque, claro, para la transfusión interviene el grupo ABORH y también intervienen otros grupos sanguíneos raros, como el caso del Tijuana. Y si no hay compatibilidad entre esos grupos, pues
nada, no hay nada que hacer. Me gustaría despedir a Silvia también. Silvia, ¿con qué nos quedamos?
Pues nada, daros las gracias por esta oportunidad de poder contar nuestras historias y que la gente vaya a donar, ya sea hoy, mañana o dentro de unos días, que acudan a los puntos donde mejor les venga, pero que lo hagan porque realmente los donantes son la necesidad del aire que respiramos.
Y no sé si este programa lo estáis grabando, como dices que Albita está por ahí, pues sí. Si le quieres decir algo a ella.
Pues que mi corazón es tuyo, Alba.
Vale. Madre mía. Y las hermanas Guijarro, por favor. Ana.
Pues yo me quedo con estas historias, más que con la mía, porque aquí parece que los donantes no tenemos tanta importancia, ¿eh? Nos da la sensación, porque la verdad es que después de vuestras historias, venir aquí cada vez me cuesta menos. Creo que me va a costar menos.
Qué bien. Y te acordarás, ¿no?, de Alba,
sí,
de Fernando,
por supuesto,
de Marte.
Cuando vea esas bolsitas dirigidas con una cintita roja, que ella ya sabe para quién van, pues me acordaré de ella. Me acordaré de ella, lo tendré muy en cuenta. Y espero que mucha gente venga esta semana a donar y lleguemos a superar esos 8.000. A ver si hay suerte.
Claro.
Porque lo necesitan, estamos viendo que,
ya
que
lo necesitan. Creo. Ya
con
lo
caras...
Creo.
Con nombres, con apellidos.
Y con historias, con cada uno su caso. Maite.
Seguimos ahí. Seguimos con la cadena de favores. Seguimos con los chavales. Seguimos en el colegio. Con nuestro grupo de compromiso. Nuestro grupo de acción social. En nuestras clases. Con los valores. Contando nuestras historias de vida. Esto que estamos viviendo, se lo cuento. Todos atienden, callan, escuchan, eso se va quedando ahí. Eso se queda ahí, aunque luego se vayan a vivir, pero eso se queda ahí. Y a seguir, a seguir.
La vida es eso, ¿no? Pelear, seguir. Gracias y ya tenemos que despedir. Luisa María Barea García, voy a decir el García porque nunca hablamos de las madres, por favor. Luisa, ha sido un placer estar aquí en tu casa, en este centro de transfusiones, donde hemos pasado 3 horas descubriendo a grandes personas, receptores y donantes, médicos, enfermeras, en fin, aquí es realmente toda una cadena. Gracias en nombre de todos los que habéis pasado por el micrófono, Luisa María, y hasta la próxima, y que se consigan esas 7.000 donaciones. Estamos en el camino, a ver qué pasa el domingo.
Estamos en el camino. Muchas gracias a vosotros por ayudarnos siempre en esta tarea.
Pues nada más, queridos amigos. Aquí concluye el Madrid Directo de hoy. Homenaje a los que dan y a los que reciben sangre. Y nada más, mañana volveremos, pero ya será a las 4 de la tarde. Gracias, queridos amigos, por estar siempre cerca de este programa. Hasta mañana. Adiós.
Mi delito es la torpeza.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.